Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, especial verano. Aquí estamos, superando ya esa ola de calor. Ojalá que lo que queda de verano, que todavía queda, sea más suave, sea más benigno con todos los madrileños y en general en todo nuestro territorio, porque lo hemos pasado terriblemente mal. Hemos vivido el infierno en la tierra. En el programa de hoy vamos a recordar algunos de los momentazos paranormales de la temporada. Algunos de los momentazos que además vienen acompañados de invitados de lujo, que para mí ha sido un auténtico placer. A veces uno no piensa, y os voy a contar interioridades, ¿no? A veces uno no piensa suficiente lo importante que es, pues de alguna forma, establecer contacto con personas a las que admiras, ¿no? En realidad, y con personas que has seguido muy de cerca, que has visto en la televisión, que has leído sus libros, ¿no? Y bueno, pues es la labor del periodista y es muy bonito. Hoy van a pasar por Madrid Misterioso, no uno, sino dos invitados que en España, en lo referente a lo sobrenatural, a lo paranormal, a la investigación, son verdaderos baluartes y son verdaderos exponentes. Bueno, es que son historia del misterio en nuestro país. Se trata de Pedro Amorós, uno de los mayores investigadores en el campo de las psicofonías, uno de los mayores estudiosos de este fenómeno tan extraño que yo defiendo y que no es una tontería ni tampoco es algo baladí. Sí que es verdad que muchas de las cosas que captamos pueden tener una explicación, pero no todas, o aparentemente no todas. Y la otra, bueno, pues es una mujer de armas tomar, es una fenómena en toda regla, y lo digo con todo el sentido del mundo y con toda la intención, porque Fenómenas es la película que está inspirada en el grupo EPTA. Fenómenas es una película de ficción, pero bueno, ligeramente inspirada en el grupo EPTA. Hablaremos un poquito después. Ella es, pues ya lo sabéis, Sol Blanco Soler, así que vienen por delante momentazos relacionados con la transfiguración. ¿Qué es esto? Pues enseguida lo vamos a ver. Relacionado con aromas paranormales, relacionado con no saben que están muertos cuando las almas están perdidas y el poltergeist del baúl del monje. ¿Qué os parece? Brutal, ¿no? Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Pues así es, amigos, amigas, comenzamos aquí este Madrid Misterioso, esta semana con temática paranormal, que sé que os gusta mucho. La semana que viene, si todo va bien, hablaremos de tema OVNI, que hay mucho que contar sobre los no identificados, hay muchas novedades y mucho que recordar también sobre buenos y grandes momentos de esta temporada. Y además la semana que viene, repito, si todo va bien, porque estamos intentando cerrarlo, habrá también una novedad en el programa, una entrevista que no forma parte de los mejores momentos de la temporada pasada, sino ya casi es un programa de transición entre esta temporada cuarta y la que viene, que es la quinta temporada de Madrid Misterioso. Ahí es nada, ¿eh? En fin, la semana pasada hablábamos de un lugar, el convento, el monasterio, lo he leído de las dos maneras, de la Aldehuela. Creo que la más correcta es monasterio. Ya sabéis, en Perales del Río, entre esta población y Getafe, un lugar pues ruinoso, nada recomendable su visita, pero pudimos captar algo extraño, pudimos captar en ese lugar algo anómalo que se podría englobar en el campo de la transfiguración. Y es cuando una voz de alguien, durante una grabación psicofónica se deforma, incluyendo palabras o un tono de voz que nada tiene que ver con esa persona. Como si el fenómeno paranormal hubiera aprovechado la voz de alguien para manifestarse con sus propios fonemas y con otro tono distinto. Es como una especie de distorsión de la voz. Algo muy raro y que se capta pues como que muy de vez en cuando, por no decir casi nunca. Y tuvimos la ocasión de experimentarlo y nos dimos cuenta tiempo después, cuando analizábamos los audios. Así que yo le pasé este contenido al investigador Pedro Amorós, que es perito fonográfico, además de ser un gran experimentador en el campo de las psicofonías. Y Pedro Amorós, ¿qué me dijo? Bueno, pues vamos a escucharlo, ¿verdad? Venga, vamos allá. Es el programa 4x27, La Transfiguración y otras anomalías psicofónicas, emitido en marzo de este año 2023. Bueno, y vamos con el turrón de lo que hoy te queríamos también preguntar. Defínenos, por favor, la transfiguración vocal, y de alguna forma podemos poner un ejemplo también de esa casa de las golondrinas.
Claro, concretamente también viene de esta última investigación que realizamos allí. Y bueno, pues me gustó mucho porque además es muy clara. Sabes que muchas veces lo hemos hablado, Álvaro, este fenómeno de lo que es la transfiguración vocal. Uh-huh. Estaríamos refiriéndonos a un cambio sustancial en la voz de la persona. Y me explico. Yo muchas veces, realizando lo que son las peritaciones judiciales en cuanto a fonografía, sobre todo, bueno, pues para demostrar ante un tribunal que una persona ha hablado o bueno, pues que se trata de esa persona, la que incluso hasta por teléfono tiene matices de lo que es la comunicación, ¿no? Pues muchas veces lo que se hace es el estudio, de la voz natural de la persona con variaciones según la posición del cuello, según cómo tú tengas la garganta, si la tienes estirada, es decir, el aparato fonador, ¿no? Y en función de eso, desde el punto de vista foniátrico, a veces sí que cambia lo que es la entonación y tenemos que darnos cuenta. Pero esa huella fonográfica, esa huella foniátrica que tienen las voces del ser humano en la frecuencia normalizada suya, hablando técnicamente, pues encontramos parámetros como el tono y el timbre que hacen características las voces de las personas, ¿no? Y esto sí que es invariable, esto sí que nos da ese tono, ¿no? Bueno, pues la transfiguración vocal sería algo que actúa desde el punto de vista de lo paranormal para intentar conformar una psicofonía por absorción, es decir, que se modifica el patrón de sonido ambiente para configurar una psicofonía, para generar lo que es una entrada psicofónica. Muchas veces son colas de voz, muchas veces son ruidos, lo que es por absorción, es decir, la molla de sonido, la molla de energía productora, y que luego, como resultado, tenemos una formación distinta. Bien, en este caso, en esta psicofonía que nosotros vamos a escuchar ahora, o mejor dicho, en este fenómeno de transfiguración vocal, es súper claro cómo se produce lo que es la manipulación de mi propia voz. La compañera con la que yo iba se llamaba Noelia y yo, en un momento dado, casi terminando ya la aventura, le digo, bueno, Noelia, vale, sí, bueno, Noelia, y ahí yo la llamo por su nombre, ¿no? Noelia, vale, pues en ese momento se produce la absorción cuando yo digo Noelia, ¿vale? En ese momento aparece lo que es mi voz modificada, uh-huh, y en lugar de decir Noelia, digo Anarea.
Fíjate, o sea...
Date cuenta que...
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Y encima que se nota, o sea, observarlo bien, porque veréis cómo mi voz al principio sufre una transformación. Vamos a escucharlo, sí. Y... nos hacemos una.
Tira, oye, a verlo con detenimiento.
En serio, Noelia. Noelia, escucha, agacha.
Tira, oye, a verlo con detenimiento.
En serio, Noelia. Noelia, escucha, agacha.
Mira, oye, a verlo con detenimiento.
En serio, Noelia. Noelia, escucha, agacha.
Mira, oye, a verlo con detenimiento.
En serio, Noelia. En serio, Noelia. En serio, Noelia. En serio, Noelia.
Es que me quedo de piedra.
Es flipante.
Además hay algo también entre medias, ¿verdad?
Claro, es que eso es lo que pasa.
Casi como un croar, parece, como un croar ahí justo detrás de esa narea.
Sí, sí. Claro, es que es lo que hace, yo creo que es, a ver, como todo fenómeno de acción, todo efecto tiene una causa y toda acción tiene una reacción. Y esa reacción yo creo que la vemos aquí claramente. Fíjate, Álvaro, es como si... a un niño le das una bola de plastilina y te hace un monigote. Uh-huh. Crea de la nada. Pues yo creo que este tipo de entidades lo que hacen es modificar el patrón de sonido que existe en el ambiente para intentar generar su voz. No siempre lo consiguen. En este caso yo dije Noelia y fíjate, Anarea. Por Dios. ¿Pero cómo es posible? O sea, ¿de dónde sale eso? No, sabes perfectamente... porque lo hemos hablado muchas veces, que no es la primera vez que ocurre esto.
Uh-huh. Sí,
que precisamente
sí, sí, sí.
Tú tienes un ejemplo bastante, bastante reciente con ello, ¿no?
Con todas direcciones.
Es muy interesante, sí. Yo al escuchar la grabación, además cuando sale algo de esto, ya el experimentador que tiene el oído un poco acostumbrado, escucha toda la grabación, menudo claro. Curro tienes tú para cada aventura del misterio, tienes que editarte, pues eso, una hora y pico, de segundo a segundo, menudo curro, pues claro, yo intento hacer grabaciones cortitas por eso mismo y al escuchar, pues yo digo, pues aquí no hay nada y de repente... capto esto que te pase, que además es que a veces pasa, ¿no? Que las voces sí. Dicen tacos también, bueno, joder, sí. Sería más sí. Que joder, es como joder.
Es un joder, sí.
Y
sí,
con
sí.
Una voz un poco tétrica, gutural casi.
Totalmente, pero además se nota que es una transfiguración total, total. A la gente le da un poquito de miedo esto, Álvaro, porque
sí.
tú date cuenta que tú dices, vale, pues sí, yo estaba allí en ese lugar tan sumamente bonito y curioso y a la vez escalofriante y de repente algo se mete en mi boca y modula con mi propia voz un mensaje, ¿no? O sea, a la gente le da un poco de cosa, ¿no?
Claro.
Porque realmente es como se produce.
Uh-huh. Oye, Pedro, pues te voy a pedir que casi súper, súper breve, pero no podemos despedirnos. Con permiso de la psicofonía del infierno tan famosa, que otro día la traeremos aquí y la,
claro,
o traeremos un fragmento, porque dicen que no se puede escuchar porque podría perturbar al oyente, pero hablaremos largo y tendido, pero con permiso de esta,
sí,
nos
sí.
Vas a presentar la psicofonía más larga de la que se tiene constancia, vamos a decir, porque a lo mejor hay un experimentador que no ha publicado sus grabaciones y a lo mejor hay alguna que sea más larga, pero
sí,
de lo que se tiene constancia, la psicofonía más larga, captada además en un lugar mítico de misterio.
Claro, claro. Y tenemos que puntualizar que es microfónica, ¿vale? Hay grabaciones de incluso 13 minutos de tiempo con la Metasys Foundation, con mi amigo Mark Macy, que se obtuvieron con el Dr. Mick, incluso pues otras, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo microfónico, probablemente sea la psicofonía más larga que existe. Y digo por qué. Antes decíamos que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Voy a ser muy breve, Álvaro, ¿eh? Solamente se transforma. Y esto lo que nos hace pensar es que, por ello, la mayor parte de psicofonías son como impactos sonoros, ¿no? Momentos en los que, flash, sale la psicofonía, dice lo que tiene que decir y dos o tres palabras y punto, ¿no? Lo que se produjo en este caso, concretamente en el Sanatorio de Agramonte, uno de estos puntos, pues muy vigilados por los investigadores de lo paranormal, en el que muchas veces se han visto cosas, situaciones, siluetas, figuras, se han oído cosas muy extrañas y que, bueno, pues estamos hablando de el Moncayo, concretamente la zona de Aragón, muy cerquita de Tarazona, una construcción del 1934 que después de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, antes de la guerra, fue utilizado como hospital de guerra, lógicamente, y que probablemente tenga reminiscencia de aquellos momentos, ¿no? Yo fui a hacer una investigación para Aventura del Misterio, que la tenéis ahí en, en el canal también. Y bueno, pues hay un momento en el que yo noto algo raro. Empiezo a analizarlo, me paso horas analizando aquello y bueno, pues ahí estamos hablando de una psicofonía que dura 20 segundos de tiempo. 20 segundos de tiempo en la que aparecen 10 voces diferentes. Yo voy a decir lo que dicen, insisto, es una psicofonía de pésima calidad, va a costar mucho y entenderla, pero bueno, tenemos que saber que ahí está. Y para todo el que quiera ahondar un poquito más, que se meta en Aventura del Misterio y que lo vea ahí rotulado, que lo vamos poniendo justo como van produciéndose, ¿no? Uh-huh. Aparece una voz que dice: ven tú mismo, ven aquí. Hace tiempo, ya vienen. Es muy tarde ya. Ríndete. Venimos a curarte. Ese venimos a curarte, ya sabéis que no es curarte, ¿no? Te vamos a curar de todos los males, con una pistola en la cabeza.
Dándote un tiro, sí.
Exacto. A continuación dice: dispare. Es verdad. ¿Quién lo perdónenme, señores? Dispare. Y ahí termina.
Brutal, vamos a escucharlo. Es complicada, sí que es verdad. Y recomendamos, eso sí, que vean el vídeo porque ahí aparece todo muy, muy explicadito, sílaba a sílaba. Y además que podéis rebobinar y ponerlo las veces que queráis. Uy, rebobinar, una palabra que tampoco se utiliza ya.
Vaya.
Venga, la escuchamos. Esta, como decíamos, es para muy cafeteros y muy que ya tengan experiencia habiendo escuchado psicofonías.
La mayor parte de gente habrá escuchado.
Alguna palabra sí se escucha muy clara. Sí, estamos viendo cómo subes unas escaleras, ¿no? En ese punto. Sí.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos aquí en Madrid Misterioso con el tema de los fenómenos extraños. Veréis, cuando organizo las rutas, que ya sabéis que podéis hacer conmigo y que saludo siempre a los oyentes que vienen a verme a la ruta y a los que yo he convertido en oyentes después de haber hecho la ruta, no importa el orden de los factores, siempre saludo a mis oyentes desde aquí y a mis aventureros. Pues cuando organizo estas visitas, en contadas ocasiones ocurren cosas extrañas. Y en uno de los lugares que más reportamos este tipo de sensaciones es el Parque del Retiro. Ya sabéis, en rutasmisteriosas.es podéis veniros conmigo de ruta. Y será un placer que me digáis que vengo como oyente de Madrid Misterioso, como oyente de Onda Madrid. Será un auténtico placer. Os recibo todavía con más ilusión que siempre voy con mucha. Es ahí, en el Retiro, como decía, donde se han reportado pues más fenómenos extraños en el propio itinerario, o sea, durante la ruta. Y alguno de ellos tiene que ver con lo que va a continuación, con los aromas paranormales, con el fenómeno de la clariesencia o de la osmogénesis. Es decir, cuando un olor extraño se manifiesta embriagando el lugar y enseguida se marcha. Es algo que el testigo califica como extraño, anómalo, como que no pinta nada en ese lugar, pero a veces es extrañamente familiar, porque puede ser el olor de la colonia, el perfume, que usaba una persona, el tabaco que fumaba esa persona. Pueden ser otro tipo de olores como las rosas, el azufre. En fin, es muy interesante. Y como digo, no lo digo de broma ni exagero. A veces pasan cosas en la ruta, en varios itinerarios. Por cierto, gracias por la buena acogida que ha tenido la ruta secreta de Madrid Misterioso que vamos a hacer este mismo domingo. Tuve yo que poner ya el cartel de no hay entradas porque quiero hacer una serie de visitas de vez en cuando. Estamos muy pendientes a las redes sociales de Madrid Misterioso. Una serie de visitas con muy poca gente para lo que son nuestros grupos, que suelen ser muy abultados. Con muy poca gente, bueno, y de una forma más cercana, ¿no? Y más en confianza. Así que si queréis apuntaros, ya sabéis, para la próxima, estar atentos. Gracias, repito, por la buena acogida de esa ruta secreta, que así es como lo llamo yo, Madrid Misterioso. En fin, que vamos allá. Vamos con Pedro Amorós de nuevo. No sé si saldrá, porque vamos a coger un trocito, pero en ese programa nos acompañó. Es el 4x39. Estuvo con nosotros Pedro Amorós. Aromas paranormales, emitido en junio de este mismo año 2023. Allá vamos. Ah, y por cierto, le preguntaba a nuestro amigo a Luis,
¿sí?,
que nos comentara algún caso más que él haya vivido en algún otro sitio, uh-huh, y esto es lo que nos contaba.
Y respecto a otros olores, pues mira, comentarte de forma breve alguna experiencia. En la parte positiva, porque fue un buen olor, estando con unas sensitivas, describieron a una mujer joven en una habitación cercana. Esa figura se fue acercando y cuando ellas decían ya que estaba viniendo, se empezó a percibir un olor que fue inundando la habitación a flores, a jazmín, un olor muy agradable. En la parte contraria, en alguna experimentación sí que se ha notado un olor a quemado muy repentino, como pues a un fuego, a unas brasas, algo así, y un olor más desagradable, que ese sí que era más, pues, más nauseabundo, tipo huevos podridos, y era como muy focalizado, o al pasar por una zona, pero cuando pasabas, al rato ya pasaba otra persona y ya no se percibía. O sea, cosas muy, muy puntuales. Y esas son algunas experiencias que podría contarte.
Bueno, pues hablaba de olores positivos.
Sí.
Y dolores negativos. Él olió en un sitio donde no estaba chamuscado ni había ningún incendio, él olió a quemado dentro de uno de estos sitios. Nosotros podemos hablar de que, ya lo hemos contado, pero bueno, lo podemos contar de nuevo, que en un lugar como es un búnker que hay en Madrid,
uh-huh,
un búnker de la Guerra Civil,
sí,
muy fácil de visitar, tuvimos esa sensación de osmogénesis en forma de tabaco.
Sí, yo en un principio dudé si tú también lo estabas oliendo, pero sí, tú también pudiste percibirlo y oler ese olor a tabaco tan característico y tan potente que no se puede confundir con ninguna otra cosa. Y además es que nos fijamos y no había nadie alrededor, ni siquiera fuera del búnker.
Y nosotros no fumamos.
No fumamos.
Pero sí que tenemos mucha intuición y pensamos que a lo mejor alguno de los soldados, la energía, llámalo fantasma, ¿no?, de alguno de los soldados que estuvieron por allí, pudiera estar diciéndonos: aquí estoy.
Madrid Misterioso, un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Pues eso pasó en ese lugar, hablando hoy de aromas paranormales, aromas extraños y del todo anómalos. María, quiero que nos leas algún comentario que hemos tenido también en Instagram, porque uh-huh, la gente se ha puesto en contacto con nosotros pues a través de Madrid Misterioso o de la cuenta que llevas tú, que se llama Desde Akasha, con K, con S y con H. Y con esto casi, y un audio que tenemos de un amigo, de Miguel, uh-huh, ya vamos a ir terminando. Así que léenos qué te cuenta la gente por ahí.
Preguntábamos precisamente esto, si habéis percibido alguna vez un olor inexplicable. Y nos decía Elena, por ejemplo: me pasa mucho con el olor de mi padre. Ella nos contaba que, bueno, su padre falleció y que le lleva pasando muchos años. Ella dice que cuando se encuentra un poco nerviosa o triste, ese mismo día o incluso al día siguiente empieza a oler a su padre por la casa. Además dice que huele a la colonia que utilizaba él.
Fíjate esta, qué interesante. Buenísima. Me parece muy bonita además. Ese contacto que trasciende las fronteras de lo físico, ¿no? Sonia LV, una buena amiga ya de hace mucho tiempo, Sonia nos dice: yo no, pero mi prima, cada vez que pide ayuda a sus abuelos,
fíjate,
que ya no están,
uh-huh,
huele a rosas.
¡Qué bonito!
Huele a rosas. Lo del olor a rosas tenemos otro caso después a continuación.
Sí.
Además vinculado con lo religioso.
Y hablando del olor a tabaco, nos contaba en Instagram Calaquende que ella llegó a oler el tabaco de su tío que había fallecido. En la que era su casa,
uh-huh,
pintaron las paredes, la vaciaron, por supuesto, antes de pintar, y cerraron las ventanas, sí, porque ya se habían secado las paredes, y en ese momento fue cuando ella, con la casa vacía, insisto, olió ese olor característico al puro que fumaba su tío.
Uh-huh. Pues mira, y, dime.
Sí, bueno, que era imposible que oliese porque se hubiera quedado pegada a los muebles, puesto que no había muebles, nos comentaba ella, y las paredes estaban recién pintadas.
Pues yo tengo aquí el de Lili Fuentes, que dice, uniendo los dos que estábamos hablando, que son muy comunes, ¿eh? A mí me ha pasado mucho oler a rosas y a cigarros en la casa donde vivían mis abuelos. Ellos ya murieron hace muchos años. Incluso una vez, atención, se llenó la estancia de una especie de neblina cuya causa la desconozco. No había razón alguna. Y le pregunto yo, ¿cómo fue esto? Y me dice, pues fue dentro de la casa. Y no había nada, ninguna en la estufa o algo parecido que lo pudiera provocar esa neblina. Uh-huh. Así como llegó, se fue. Pero el olor a rosas fue muy persistente. Eso pasó cuando tenía como 14 años. Dice, lo recuerdo perfectamente ahora que tengo 43. De hecho, en esa casa han fallecido varios familiares. Así que notan esa presencia en forma de la neblina. Eso uh-huh. es muy interesante.
Sí.
Y el olor a rosas y a tabaco. Pues María, vamos a terminar. No sé si tenemos alguno más.
Tenemos, por ejemplo, hablando de olor a rosas y olores agradables, olores de flores, tenemos a Carmen, que nos decía que a ella le ha sucedido dos veces. Una de ellas, empecé a notar un olor a flores muy, muy fuerte, como si tuviese la cabeza entera dentro de un ramo de flores, decía de ella.
Ajá.
Y otra vez, lo que sintió fue un aroma maravilloso que era entre una mezcla de flores y olores dulce. Dice ella, sería algo así para mí como el olor al paraíso.
¡Qué bonito! Mira, Daniel Galán nos decía, a mí me pasó hace muchos años, estando trabajando, que bajé a los almacenes de su trabajo y me vino un olor fuerte a rosas, y fue en una época en la que no me encontraba bien mentalmente.
Fíjate.
A veces esos olores llegan como un mensaje de alivio también, ¿no? Uh-huh. De tranquilo, que estarás mejor, estás por el buen camino, en fin, son olores que parece que nos pueden llegar a dar pistas, ¿no? Y para terminar, el olor a rosas es muy frecuente. Otro olor que es muy frecuente, que no lo hemos comentado hoy, que para mí es un olor más bien neutro, es el olor a incienso.
Es verdad.
Tiene que ver con iglesias, tiene que ver con lo sagrado, pero no tiene por qué necesariamente. Yo tengo documentados en lugares donde pues no ha habido ningún tipo de actividad religiosa, vamos a decirlo así. Y el de las flores y el de las rosas es muy frecuente en lugares de santidad, lugares donde hay un santo incorrupto, por ejemplo. Se dice que en esas estancias donde ocurren milagros huele a rosas, ¿no? Lugares donde aparece la Virgen, Madrid, Prado Nuevo. En Prado Nuevo,
sí,
una de las cosas que ha pasado con mucha frecuencia es el olor a rosas. Pero lo contaremos adelante porque tenemos un ratito ahora para cambiar de tema y hablar con un invitado, con Marcus, ahora enseguida sobre el libro que hemos hecho. Pero antes de irnos, vamos a escuchar el caso que nos mandaba Miguel. Notas de medianoche en Twitter. Es este amigo Miguel, que desde Texas, aunque él es mexicano, nos contaba lo siguiente.
Hola María y Álvaro. Mi experiencia sobre olores que venían de ninguna parte ocurrió hará unos 15, casi 20 años. Yo asistía a una iglesia católica y en ese tiempo había mucho movimiento, pues toda la gente estaba muy metida en ayudar a la iglesia para poder terminar de construir, arreglar y varias cosas, varios proyectos que teníamos. Un día antes de la misa estábamos rezando el rosario y comenzó a oler a flores, específicamente a rosas. Yo, teniendo la facilidad de que ayudaba en la iglesia, pude ir a ver en la sacristía porque era sábado y los sábados normalmente no hay flores, a menos de que las muchachas que ayudaban a preparar los floreros para el domingo, que era la misa importante, las llevaran desde temprano para empezar a preparar. Pues no había flores en ningún lado y pues resultó por lo menos curioso, sino incluso pensar que era un cierto signo del esfuerzo que estaba haciendo la gente. Como pueden adivinar, yo soy creyente y pues aún así no le puedo encontrar explicación a de dónde venía ese aroma. Gracias, un gran abrazo.
Pues nada, María, hasta aquí nuestra primera parte del programa sobre la osmogénesis.
Y yo sé ¿sí? que te quedas cosas en el tintero, porque yo recuerdo una experiencia tuya con olor a cera.
Sí, es verdad. Qué bueno. No me acordaba.
No te acordabas, pero yo sí que me acordaba porque yo estaba presente y muchas más personas pudieron sentir ese olor a cera, a vela encendida.
A vela, no. Era a vela recién apagada.
Sí,
como ese humillo que sale del pábilo, que sale de la mecha. Sí, pues eso nos ocurrió y con esto ya terminamos. Sí, me guardo cosas y quién sabe para una segunda parte, pero esto nos pasó en ruta por un epicentro de la Inquisición, por un lugar marcado por la Inquisición. Es como si estuviéramos oliendo el pasado. Y más gente lo olió y el olor nos persiguió. No era Semana Santa, no había ninguna, repito, no había ninguna vela encendida cerca ni nada parecido.
Además es que nos empeñamos en buscar ceras cerca que estuvieran recién apagadas y no había nada.
No, y además, te digo más, nos acompañó hasta la siguiente parada, sí, donde estábamos absolutamente solos.
Es decir,
la parada anterior era una zona concurrida, pero no había nadie, ni siquiera había algún establecimiento. No había mucha gente porque había llovido, me acuerdo.
Sí.
Y no había en las mesitas velas encendidas. Nos fijamos a posta. Luego, a la siguiente parada, es que no había directamente nadie, era una calle vacía, donde seguía oliendo durante un momentito y luego se fue a vela recién apagada. Continuamos.
Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Pues aquí seguimos en los especiales de verano de Madrid Misterioso, hoy especial fenómenos y fenómenas. Y ahora os cuento por qué os digo esto, aunque muchos ya lo sabéis. Pero antes me preguntaba, mientras estaba preparando el programa, si alguno de vosotros, de vosotras, ha vivido alguna experiencia extraña en su casa o en su lugar de trabajo. Es decir, que si en su oficina o en su espacio donde trabaja, en el ámbito que sea, pues yo qué sé, desde el ámbito militar, el ámbito de la seguridad, la limpieza, lo que sea. Sé que nos oye gente de todo tipo. Pues que si os ha pasado algo, ¿no? Eso me preguntaba y como estoy seguro de que sí, yo quisiera hacer hincapié y no me cansaré nunca en recordaros que tenemos un correo de contacto para que nos puedas enviar de forma segura. No vamos a divulgarlo sin tu permiso. Y aún así, pues lo haríamos, si así lo deseas, ocultando nombres, datos importantes. En fin, hace poco me llegó el asunto relacionado con una gran superficie muy mítica en Madrid, en el centro de Madrid. Una gran superficie de compras, de todo tipo de productos. Como digo, muy céntrica, donde ocurren cosas. En la quinta planta. En fin, no estoy bromeando, ¿eh? Me hace gracia porque si os cuento cómo es todo esto, si os cuento el caso, que a lo mejor la temporada que viene lo hacemos, pues os haría gracia de alguna manera. El correo infomadridmisterioso@gmail.com y ahí podéis enviar vuestros casos, que a mí me encanta leerlos, ya lo sabéis. Estábamos escuchando Tired of Waiting for You de los Kinks y ahora escuchamos a Sol Blanco Soler hablándonos de qué se siente teniendo una película relacionada con ella, con sus compañeras del grupo EPTA. Y después volveremos a escuchar a Sol también en otra tesitura distinta. El caso del baúl del monje. Allá vamos. Y el grupo EPTA os va a sonar muchísimo y más todavía estos días porque, bueno, como ya sabéis, se ha estrenado en plataforma en la película Fenómenas. Oye, hay que ser alguien importante y no hay que restarle ningún mérito para que haga una película inspirada, y recalcamos lo de inspirada, en este grupo de investigación tan mítico que tenemos y que todavía gozamos de su presencia en nuestro país. El caso tal vez más impactante, uno de ellos, es el que nos va a contar hoy nuestra invitada. El caso real que han investigado ellos y en el que se inspira la película de Fenómenas. Así que vamos a saludar a Sol y que nos cuente algunos secretos de este caso. Sol Blanco Soler, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pues estupendamente y encantada de hablar contigo, como siempre. Y que los oyentes, bueno, pues se diviertan y tengan una información más real de lo que allí ocurrió, ¿sabes?
Pues es un placer y se echa mucho de menos, ya esperando las siguientes, las jornadas de EPTA. Así que, mientras tanto, pues podemos consolarnos con estas historias tan, tan chulas, tan interesantes. Y que, como digo, es así. Oye, lo primero, ¿cómo sentís o qué se siente que haga una película? Esto es una cosa súper rara y súper extraña. Una película inspirada, repetimos, en el grupo EPTA.
Bueno, pues mira, lo primero, sorpresa, porque realmente nosotros llevamos casi 35 años en este campo de investigación y como la mayoría de las veces trabajamos pues ocultos, te quiero decir que no divulgamos ni dónde vamos, ni por supuesto no revelamos quiénes ni cómo, pues el hecho de que esto saltara pues a la palestra, digamos, pues nos sorprendió cuando una promotora se puso en contacto con nosotros y nos dijo que si no teníamos ningún inconveniente en utilizar ese caso para hacer un guión de una película. Naturalmente, lo primero que dije es que, bueno, que nos tenían que contar, ¿no?, de qué iba el tema, que nos dijeran o que nos dieran una copia del guión antes de empezar el rodaje, para saber si el contenido, aunque ellos pusieran todos los recursos cinematográficos que quisieran, pero que sí se adecuara, pues a lo mejor a la terminología adecuada, a que no hubiera, como había en el principio, algunas cosas en el guión que no nos gustaron. Entonces, bueno, pues nada más que dijimos, pues mira, esto no, esto pues adelante. Y una vez que estuvimos de acuerdo en que, por supuesto, no era la investigación propiamente dicha nuestra, que está, como tú bien has dicho, inspirada en el tema que nosotros investigamos, pues ya dimos nuestro visto bueno. Todo el año pasado estuvieron con el rodaje y con toda esa parafernalia técnica y creativa de los responsables. Pero yo te diría que lo primero, sorpresa, y incluso que después de tantos años de haber estado haciendo estas cosas, que alguien se interesara por lo que hicimos o hacemos, porque seguimos haciéndolo, pues bueno, sorpresa y bueno, una cierta satisfacción, aunque nos da mucha pena de que, claro, no les cogió a tiempo a todo el equipo EPTA inicial, que eran los verdaderos artífices de esa investigación, ¿no?
De hecho, al principio sí que hubo contactos también con Paloma Navarrete antes de fallecer y hemos visto fotografías que ha publicado el equipo, pues eso, cuando pudisteis hablar con los actores, con las actrices. Y en tu caso, Sol, es muy interesante, ¿no?, que te va a interpretar o te interpreta Belén Rueda. Estos son palabras bueno, mayores.
Para mí es un honor, porque además es una persona tan encantadora, además de ser una buenísima actriz, es que es una persona tan, ¿cómo te diría yo?, tan cercana, tan sencilla, tan afectiva, que vamos, nos whatsappeamos de vez en cuando y eso, a pesar de esa vida agitadísima que ella tiene, pero no cabe duda que para mí es una satisfacción de que una personalidad del mundo de la interpretación como Belén Rueda haya asumido mi personaje, pues muy bien, aunque ella en la película se llama Sagrario, por supuesto, no mi nombre, pero sí, claro que es una satisfacción, claro. Y un honor, te diría, incluso.
Tiene un reparto muy bueno la película, déjame decirte, y yo creo que por ese sentido, el sentido de la interpretación, sí, no va a haber ni un pero, vamos.
No, por supuesto que no, es decir, que está Gracia, está Costa, está Gutiérrez Cava haciendo del padre Pilón, sí, aunque tiene un recorrido muy pequeño en la película, porque, bueno, pues de alguna manera se lo cargan enseguida, pero bueno, también es verdad que el padre Pilón no murió en ningún momento durante la investigación de este caso.
No.
Murió mucho después, porque el caso este nuestro fue en 1998 y 99. Estuvimos casi un año investigando esta almoneda, ¿no? pero él entonces estaba muy vivo, porque él no murió hasta el 2012, así que imagínate, estaba en plenas facultades entonces, pero bueno, por necesidades del guión, pues adelantaron esa muerte que él tuvo, liándola o, ¿cómo te digo?, conectándola con esa problemática que había en la tienda.
Sí, pues ahora enseguida vamos a eso. Decir a los oyentes también que habéis participado en el sentido de opinar y poder recalcar, matizar algunas cosas del guión. Habéis conocido a los actores, a las actrices y no vamos a contar mucho de esto, pero hay un cameo. O sea, salís también en pantalla.
Bueno, verás, es que para nosotros también fue una sorpresa. Un día nos llamaron y nos dijeron, llovía a mares en Madrid además, y nos dice, oye, que tenéis que venir para rodar una pequeña cosa, que vais a salir de una esquina y meteros en una cafetería. Dije, bueno, pues no lo sé, será. Pero que no nos dieron demasiadas explicaciones, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hicimos ese recorrido, tú comprenderás, pues como tú bien dices, un cameo mínimo, ¿no? Salimos de una esquina, como te digo, lloviendo a mares, nos metimos en la cafetería sin saber que eso iba a quedar reflejado. Pensamos que una vez que nos metíamos en la cafetería era un recurso, ¿sabes?, más de la película. Uh-huh. Y claro, pues nosotros nos metemos en la cafetería y claro, estaban allí las tres actrices. Entonces, claro, pues venga, abrazos, hola, pero ¿qué hay?, ¿qué tal?, ¿pero habéis terminado?, ¿qué tal? Y resulta que eso lo ponen al final de la película como un flash pequeño, quizá para indicar al espectador, uh-huh, que sobrevivíamos, es decir, que esos personajes que encarnaban las tres actrices se correspondían a tres personas que seguíamos viviendo y que estábamos en activo, ¿sabes?
Claro.
Pero bueno, no lo sé, incluso mira, es tan pequeño ese recorrido, pequeñísimo, que no sé ni siquiera si los espectadores van a asociar esa realidad, que yo creo que es ese guiño que ha querido hacer el guionista y el director, como para testificar de que eso que han visto a lo largo de la hora y media, pues se corresponde con personas vivas, ¿no?
Pues vamos a ver una película, imagino que pues trepidante, con acción, con algún que otro susto, que es lo que toca en el cine de terror y misterio, pero que realmente hay un caso detrás que lo apoya, hay un caso detrás que es uno de los pocos ejemplos de un poltergeist grabado que se puede contemplar y es muy interesante. Nos vamos al baúl del monje, vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho, Sol. ¿Cómo os llega este caso? Estamos en Madrid, estamos en una zona muy céntrica.
Sí, sí, fíjate, es pleno Madrid, fíjate, al lado del Teatro María Guerrero, te quiero decir que, vamos, más céntrico imposible. Y un buen día, pues, uno de los físicos, que entonces vivía, José Luis Ramos, pues nos viene nos diciendo que le había llegado hasta él que había una pequeña tienda en un primer piso, que era una almoneda. La almoneda, para aquellos que no lo saben exactamente, es una tienda donde la gente deposita objetos que quiere vender y entonces el dueño de esa almoneda te lo vende pues a través de una pequeña comisión. Entonces nos dijeron que es que había empezado a ocurrir una serie de cosas tan espectaculares en esa tienda que los dueños estaban muy preocupados porque incluso había gente que iba a comprar o a ver la tienda, ocurrían ciertas cosas y que ellos ya no podían justificar ante el público que iba esos fenómenos físicos tan importantes. Habían empezado por decir que eran pequeños temblores de tierra, otros que si se habían movido los cimientos, ya no sabían qué decir. Entonces, bueno, pues nosotros fuimos con cierto escepticismo, porque tú sabes que estos fenómenos hay veces que ocurren y hay veces que no ocurren.
Claro.
Y cuando llegamos a la tienda, ¿cuál no sería nuestra sorpresa? Cuando empezaron a producirse fenómenos delante nuestro, que eso es muy raro en un poltergeist. Vamos a ver, al principio no sabíamos si era un poltergeist o no. Ya sabes que siempre tienes que hacer un poco la historia del lugar.
Claro.
El lugar donde estaba la almoneda en el momento que nosotros entramos allí había sido un bufete de un abogado laboralista. Y parece ser que esta persona había muerto en un incendio. Entonces, bueno, teníamos esa información por un lado, uh-huh, de que había habido una muerte violenta, llamémoslo así, en esa tienda, vamos, en ese apartamento, en ese piso, y bueno, pues de ahí empezamos a partir. Lo que pasa es que pronto nos dimos cuenta de que los fenómenos eran tan espectaculares que esos fenómenos nunca están causados por una persona fallecida. Siempre suelen ser fenómenos causados por una persona viva que está en estado de conflicto, estrés, ansiedad, y que tienen la capacidad de, en vez de somatizar, como hacemos casi todos los mortales, pues lo echan fuera en momentos determinados y en momentos incontrolados, porque lo hacen inconscientemente, no es que ellos quisieran hacerlo. Uh-huh. Pero también nos encontramos con que esa persona que regía esa almoneda era una persona que tenía un bagaje cultural, que creía, por supuesto, en los malos espíritus, en toda esa parafernalia, ¿no?, de negatividad, y que cuando nosotros empezamos a razonar con él y a decirle que tenía que plantearse, ¿no?, que esos fenómenos se estaban produciendo porque él los estaba causando. Claro, él, a lo largo de toda nuestra investigación, él siguió negando esa posibilidad. Yo comprendo que la persona que produce esos fenómenos le sea muy difícil,
claro,
el asumir de que es el mismo. Lo que pasa es que, mira, era Verdi con asas, es decir, que íbamos casi todos los miércoles, estuvimos casi un año investigando, parte del 98 y parte del 99. Entonces nos dimos cuenta que los miércoles, cuando íbamos, el lugar estaba muy tranquilo, pero cuando nos dimos cuenta de que si a él le poníamos nervioso, pues ya imagínate, hay muchas maneras, ¿no?, de poner nerviosa a una persona, sobre todo con ese mundo de creencias que él tenía, pues claro, la almoneda cobraba vida. Uh-huh. Es decir, que se empezaban a producir los fenómenos, pero de todo. Es decir, había, pues, ¿cómo te diría yo?, pues bombillas que se desenroscaban solas, pero que luego, cuando se terminaban de desenroscar, en vez de caer con un estruendo en el suelo, pues no, flotaban y se posaban suavemente en la moqueta, por ejemplo. Uh-huh. O bien que se materializaban cristales, pero cristales como de lámparas de araña.
Uh-huh.
Pero se materializaban horizontalmente, que era lo curioso. Es decir, que normalmente estábamos sentados y de repente ¡pa!, un ruido espantoso, y eran cristales tallados. Entonces, claro, como allí había dos arañas, lo lógico es que empezamos a contar, a observar, subiéndonos a sillas y tal, a ver si faltaban chupones de estos de cristal. Pues no faltaban ninguno. O cuando decíamos, pues ¿qué pasa aquí?, y empezaban las lámparas a moverse. O, es decir, había de todo, sí, en esa tienda. Ruidos dentro de unos armarios que había allí para almacenaje. Había de todo, como te quiero decir. Era espectacular el tema del baúl del monje.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín.
Muy bien, pues si queréis escuchar este programa, por cierto, que es súper interesante y lo hemos dejado ahí como en el mejor momento, ¿no? Es el 4x33, buscando en el canal de iVoox, por ejemplo, o simplemente buscando el poltergeist del baúl del monje y la película de Epta. Es un programa que se emitió en abril de este año 2023, ¿de acuerdo? Por si queréis recuperarlo, ahí lo vais a encontrar muy fácilmente, sobre todo por cómo lo estoy nombrando, en nuestro canal de iVoox, del gatito con la luna y la estrella. Bueno, pues Fenómenas es una película que han sacado en Netflix, con, vamos a decir, con opiniones muy encontradas. Gente que le ha gustado más, gente que le ha gustado menos, gente que piensa que es irrespetuosa, gente que cree que hay trozos y momentos muy buenos y trozos y momentos muy malos. Yo soy de esos. Yo no me cargo la película entera, pero hay algunas cosas que, madre mía. Y seguimos con Sol, porque, oye, nos encanta Sol Blanco Soler, nos encanta cómo cuenta todo, nos encanta el bagaje y la experiencia que tiene detrás. Y hablábamos de su libro. Y si no sabes cuál es y no lo tienes, es un delito. El libro se llama No saben que están muertos, sobre experiencias insólitas que han vivido con almas que están perdidas, digámoslo así, el grupo EPTA, ya sabéis, este equipo de investigación tan famoso que tenemos en España. Es el programa 4x19, emitido en enero de este año 2023. Y yo creo que es el primer programa del año, digamos. No saben que están muertos. ¿Cómo es esto?
Bueno, en Madrid habrás visto que muchos casos son en Madrid.
Sí.
Madrid capital o Madrid alrededores.
Uh-huh. Sí, sí,
porque,
sí, sí.
Como te he dicho antes, nos trasladamos a todo el entorno de Madrid, porque siempre que puedas ir y volver en el mismo día sin tener que hacer noche, pues lo hacemos, encantados de la vida, ¿no? Pero hay muchos fuera de Madrid, pero yo lo suelo remitir a equipos que conocemos nosotros de garantía, ¿me entiendes?
Claro.
Porque, claro, tampoco puedes recomendar a gente que conoces pero que no tienes el conocimiento de que funcionan bien, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque puedes hacer más daño que bien.
Eso sí que es verdad.
Así que bueno.
Bueno, en el libro hay muchísimos casos y hay que dejarle al lector que los vaya descubriendo, porque además aparece un mapita donde aparece en qué punto de la península o de las islas nos encontramos, y hay de todo. Por lo tanto, vamos a hacer un viaje alucinante por toda España.
Sí, he conseguido situar los puntos geográficos y el nombre del personaje.
Claro, eso es muy chulo.
Que nos lo han dado, pues yo lo pongo ahí primero porque son personas que están fallecidas hace muchísimos años, que no va a afectar a nada. Yo no digo si están o han aparecido en la casa, porque todo eso queda dentro de mi archivo. Yo jamás pongo señas ni nombres de vivos, me refiero de gente que nos ha llamado, porque eso es un poco, llamémoslo, el secreto profesional.
Claro.
Que la gente nos llama precisamente por eso, porque no siempre nos dicen, bueno, pero nosotros no saldremos en la televisión, me hace mucha gracia. Digo, no, hija, no, nosotros no nos movemos a nivel televisivo, así que tranquila.
Bueno, pues Sol, ahí tenemos, no saben que están muertos, no sé si irá encaminado de alguna manera la conferencia con la que vais a abrir las próximas ya 14th jornadas,
¿sí?,
de parapsicología adepta, que arrancan el próximo lunes 9 de enero.
Bueno, no, vamos a hablar de un palacio encantado, uh-huh, que estuvimos nosotros hace muchísimos años, pero que no lo habíamos contado tampoco nunca. Y nosotros siempre procuramos un caso inédito en nuestras jornadas, ¿no? Estamos, ya sabéis que es ahí en Serrano, Madrid, Serrano 25, es el centro riojano.
Sí.
Son todos los lunes, durante 10 lunes.
Uh-huh.
El primero será el nuestro, que será el Palacio Encantado. Luego está Israel Espino, el día 16, Los Seres de la Muerte, que son... ella es periodista y antropóloga, y entonces va a hablar sobre todas las tradiciones de seres de la muerte, como puede ser la cual, yo os pongo el ejemplo de la Santa Compaña, pero que hay muchos a lo largo de nuestra geografía dentro de esas características, ¿no?
Sí.
Luego está Juan Antonio Sanz con Vampiros, Príncipes del Abismo, que es una charla que nosotros le oímos a Juan Antonio en un congreso en Valencia y me encantó la manera suya de exponerlo, lo ameno.
Es muy bueno, es muy bueno.
No sé si tú le conoces.
Sí, es amigo, es amigo.
Ah, es amigo tuyo, entonces es fantástico. Luego el coronel Pedro Baños, que va a hablar del dominio mental, que sabes que es su especialidad. Luego Javier Pérez Campos, que también le conocerás.
Claro.
Me va a mí a poner los pelos de punta.
Hombre, porque a todos.
El huésped sin rostro durmiendo en hoteles embrujados.
Buenísimo.
Y me ha contado alguno y la verdad es que ya me he puesto un poco de uñas cuando vaya a un hotel, ¿sabes lo que digo?
Seguro, seguro.
Ana María Vázquez de Ois, que ella, no sé si la conoces,
sí,
que ella es profesora titular de Historia Antigua.
Uh-huh.
Estaba a hablar de los fantasmas en el mundo antiguo, que es
apasionante,
del mundo antiguo. Joaquín Abenza, que también le conoces tú, y que estuve el otro día también. Porque es que, verás, nosotros en las jornadas nunca hemos tocado el tema de ovnis. Pero este año, antes de organizar yo las jornadas, como antes del verano, durante uh-huh. el verano, la gente no hacía nada más que decirme que se estaba activando mucho el fenómeno ovni, que no sabían por qué, que debíamos de tocar el fenómeno ovni para que nos pusieran un poco al día, ¿no? Porque todos más o menos sabemos el fenómeno ovni, pero qué características y por qué ahora parece ser que se ha activado las oleadas de avistamientos. Entonces,
muy buena idea. Esto,
claro, pero que ya sabes que los ovnis, hombre, si lo consideras un fenómeno para el cual no tienes una explicación razonable, pues sí podría ser un fenómeno paranormal.
Sí, sí.
Pero no está ni catalogado ni clasificado como fenómeno paranormal en la parapsicología. Lo pongo y lo advierto porque a veces me preguntan esto también. Entonces es Joaquín Abenza que va a hablar ovnis, claves de una verdad entre las sombras de un mito. Eso vamos a clarificar ideas, cosa que me parece muy bien. Y luego Clara Tahoces, que también la conocerás, que el año pasado tenía que haber hablado del Jardín del Capricho, que es otra de las maravillas que tiene Madrid, que es muy
pero maravillosa. Sí.
Es precioso, yo lo conozco, es precioso. Y ella va a hablar de todos esos secretos y de simbología que hay en el Jardín del Capricho, porque aquí en Madrid se tendría que conocer todo el mundo, tendríamos que haber ido a visitarlo.
Pues sí.
Y luego está Pablo Villarrubia, que va a hablar también de los ovnis, porque le dije, ¿me vas a hablar de ovnis? Pero claro, me va a hablar cuando los ovnis atacan. Yo estoy un poco asustada, a ver qué nos va a contar Pablo, porque
Son casos de ovnis que han interactuado con el testigo de forma muy violenta y es para tener miedo, ¿eh? Sí.
Que yo la verdad es que no, los ovnis no son
Brasil.
Mi tema, ni mucho menos. Hombre, he leído, como todo el mundo, cosas y cosas buenas. Pero claro, sé que Pablo nos va a poner también los pelillos de punta. Y luego, para finalizar, Javier Sierra me viene, gracias a Javier, porque siempre le tengo que agradecer que con la vida que lleva, que me dedique la clausura, pues son las pirámides desconocidas, historia secreta de las escaleras al cielo.
¡Qué maravilla!
Es decir, que él considera que muchas de las pirámides eran escaleras que se construían para estar más cerca del cielo.
Pues,
fíjate qué curioso.
Este año, Entonces, bueno, como siempre, ¿os habéis salido?
No, bueno, yo procuro siempre organizarlo. Yo hago primero una primera selección, luego reúno a Aldo, a Piedi, en fin, a José Luis, y les pido su opinión. Hombre, casi siempre tengo la suerte de que me dicen que estupendo.
Que te apoyan.
Me apoyan, pero claro, procuro cambiar cada año de ponentes y que todos los temas sean variados y que sean de divulgación, porque yo no pretendo que sea como un congreso que tienes que exponer algo nuevo que tú has descubierto. No, no. Yo lo que quiero es que la gente aprenda de todos estos temas de todos los años. Así que, bueno.
Pues ahí estaremos.
Espero. Hombre, decirles también a los oyentes que tenemos un aforo humilde de 100 personas y que, pero bueno, que si vienen empieza a las 8, si empieza vienen a las 7 y media, así pues hasta que se cumplan los 100 asientos no habrá problema ninguno, ¿eh?
Claro. Oye, pues no nos lo perdemos. El 9 de enero abrís el grupo EPTA, abrís vosotros, que siempre nos lo pasamos muy bien, nos reímos y también aprendemos un montón.
Eso es que nosotros siempre contamos nuestras aventuras, pero siempre con sentido del humor.
Claro, como tiene que ser.
Porque bueno, es que es la manera de contar las cosas. Lo que no puedes es ponerte dramática ni ponerte esto. Hasta los fallecidos, cuando te cuentan las cosas, pues mira, te inspiran mucha ternura. Así que yo siempre comento, digo, pensar que nosotros podemos, nos morimos y podemos convertirnos en fantasmas, así que tener afecto con ellos, que son muy buena gente.
Yo espero, y con todo lo que estamos aprendiendo y con el libro No saben que están muertos, nosotros los que seguimos estos temas sí que sepamos que estamos muertos, así que con esta
no, por eso mira, Paloma, por ejemplo,
claro.
José Luis, todos los del grupo EPTA, ninguno se ha puesto en comunicación con nosotros, ni a través de Aldo ni de nadie. Es decir, eso te está indicando que sabían muy bien cómo irse.
Claro,
¿sabes lo
claro.
que digo? Y que una vez que te vas, vamos, ya pasas la frontera, ya no vuelves.
Efectivamente.
Es decir, los que vuelven son siempre los que se han quedado por aquí con alguna intencionalidad personal o necesaria. Pero una vez que te vas allí, debe de ser aquello, oye, tan apasionante que no entran ganas ya de ni de mirarnos a la cara a los de aquí.
Pues viendo cómo está todo, no me extraña.
No me extraña, ¿verdad?
Pues Sol Blanco Soler, ya sabes que siempre es un placer, que volveremos a contactar contigo, que iremos recordando cada semana quién es el siguiente ponente, aparte de la lista que has dado. En este programa seguiremos recordándolo, porque es que no hay ninguno que no merezca la pena. Son todos apasionantes, cada uno en su disciplina. Así que estaremos allí en las 14th jornadas de parapsicología de EPTA. Y lo dicho, que te cuides mucho y que nos vemos pronto.
Oye, encantado de la vida, y que ya sabes que estoy siempre a vuestra disposición,
¿eh? Igualmente.
Un abrazo muy muy fuerte para ti y para todos los oyentes.
Otro para ti, un abrazo.
Pues nada, amigos, ya no hay tiempo para más. Nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso. Un abrazo. The time has come to make things right.